Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Muy cerca de donde las aguas del arroyo del Soto desembocan en el río Jarama, al noroeste de la provincia de Guadalajara, se localiza la cascada del Aljibe.
Este doble salto de agua es uno de los más hermosos de la geografía castellano-manchega, situándose en el antiguo camino que unía Matallana con el Espinar y Campillejo, algunos de los pueblos negros más interesantes de la zona. Estimados amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un espacio en el que aprendemos las enseñanzas que Dios nos ha dejado conocer, nos ha dado la posibilidad de conocer en su palabra, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez.
También les transmito mi más cordial saludo a todos ustedes que son la audiencia, son el objetivo de nuestro programa. Soy Fernando Díaz y con Esperanza Suárez estamos aquí con ustedes recorriendo la Biblia en este espacio donde se combinan curiosidades sobre el agua y la ecología, la música que no podría faltar y, como no, el plato principal, el meollo de nuestro programa, que es descubrir el libro de los libros.
La Fuente de la Vida es un espacio radiofónico cuyo nombre original es A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
Un programa producido por Radio Transmundial y en España disfrutamos de esta versión traducida y adaptada por Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de Biblia, uniéndonos así a los más de 80 países que disfrutan de este programa mundial internacional.
Pues son más de 1.300 programas que recorreremos con ustedes durante 5 años en nuestra programación, aunque también, lógicamente, se pueden disfrutar ya en podcast.
No se preocupen porque pueden acceder a todos estos programas si se pierden algún libro de la Biblia, y lo pueden hacer en lafuentedelavida.com o descargando la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida, donde encontrarán cada detalle de este viaje a través de un tren radiofónico, libro a libro, en estos 66, podríamos decir, estaciones de nuestro tren particular, o para algunos, como se dice, al otro lado del océano, autobús bíblico. Pueden conseguir también los bosquejos y las notas directamente desde nuestra página web, y también pueden solicitarlos a través de nuestro WhatsApp, el 601-203-265.
Pues después de este tiempo de bienvenida, vamos ya a escuchar una canción y después nos vamos a ir directamente al tema de hoy en la reflexión de la palabra de Dios.
Levanta tu voz por los que no tienen voz, por todos aquellos que no pueden hablar. Levanta tu voz por los que no tienen voz, por todos aquellos que no pueden clamar, por el caído, el humillado y el enfermo, por el esclavo, por el pobre y por el preso, por cada víctima de engaños y maltratos, por sus derechos. Por sus derechos, levanta tu voz. Levanta tu voz por los que no tienen voz. Busca la justicia donde haya exclusión. Levanta tu voz por los que no tienen voz. Rompe cadenas donde haya opresión, por cada hambriento que cruza el estrecho, por cada niño que se muere en silencio, por cada vida rechazada con desprecio, por sus derechos, por sus derechos, levanta tu voz.
personas que viven de muy mala manera. Algunos se dedican a un estilo de vida desenfrenado, lleno de juegos, de juergas. Otros, en cambio, viven más tranquilos, pero en realidad se encuentran en un punto opuesto tan perjudicial como el descontrol. Están encerrados en su cárcel particular de soledad o de egoísmo, unos porque no tienen a quien acudir, otros porque se creen superiores, demasiado superiores, como para acudir a alguien.
Estos son ejemplos de vida sin esperanza. Sin embargo, existe una opción de estilo de vida que tiene un propósito y un fin que satisface más que cualquier otra. Es lo que la Biblia, el libro de los libros, llama la vida en el Espíritu de Dios. Hoy empezamos el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los cristianos que estaban en Roma. Abrimos la Biblia en los 6 primeros versículos de ese capítulo de Romanos para aprender juntos. Será muy emocionante lo que vamos a descubrir, ¿verdad, Esperanza?
Pues sí, vamos a dar paso a Virgilio Bagnoni y después nosotros, no se olviden que antes de finalizar les vamos a despedir y darles las vías de comunicación. Adelante, Virgilio.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 6. Hemos llegado ahora al final del tema de la santificación. En este capítulo tenemos los temas de la santificación, la seguridad y la no separación de Dios. Apreciaremos aquí la santificación poderosa en contraste con la santificación sin poder. Y en este capítulo 8 veremos la nueva provisión de Dios para nuestra santificación. Tenemos aquí lo que podemos denominar como la cumbre de esta epístola a los Romanos. El expositor bíblico Spencer hizo el siguiente comentario. Si la Biblia fuera un anillo y la epístola a los Romanos una piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto resplandeciente de la joya. Ahora, Godet llamó a este pasaje este capítulo incomparable. Alguien agregó, entramos en este capítulo sin ninguna condenación y lo cerramos sin separación. Y en el punto medio vemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Estimado oyente, quisiéramos agregar esto. ¿Cómo podríamos tener algo mejor? Encontramos aquí que se le dará al Hijo de Dios su gozo y paz en esta vida. Él debe vivir para Dios en la misma presencia del pecado. El pecado no debe regir el programa de su vida. Ya se le ha demostrado que no hay nada en el pecador justificado que pueda llegar a producir esta situación ideal. Se demostró en el capítulo 7 que la nueva naturaleza no tiene ningún poder y que la vieja naturaleza no tiene nada de bueno. ¿Cómo puede entonces el Hijo de Dios vivir para Dios? Y el apóstol Pablo tuvo que pedir ayuda de fuera. Él dijo en el versículo 24 del capítulo 7, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a capacitar de manera que pueda vivir para Dios?» Y el apóstol Pablo dijo al concluir el capítulo 7, «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En conclusión, entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en lo débil de mi condición humana estoy sometido a la ley del pecado». Ahora, el capítulo 8 nos presenta los medios por los cuales se nos asegura la victoria. Este es un gran capítulo el que comenzamos hoy, estimado oyente. En los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos hemos visto a Dios el Padre en la creación. Luego, desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 7, vimos a Dios el Hijo en la salvación. Y en este capítulo 8 vemos a Dios, el Espíritu Santo, en la santificación. El Espíritu Santo no ha sido mencionado mucho hasta ahora. Solo hemos visto 2 referencias casuales. Pero ahora en este capítulo se le menciona 19 veces. Aparentemente hemos llegado a un pasaje que es de suma importancia. Quiere decir, estimado oyente, que si usted y yo queremos hacer en esta vida algo que sea del agrado de Dios, debemos llevarlo a cabo en el poder del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, «No os embriaguéis con vino, pues eso lleva al desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu». La santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida regenerada del creyente, liberándolo del poder del pecado, incluso ante la misma presencia del pecado, y obrando la voluntad de Dios en la vida del creyente. Los primeros versículos de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos han sido llamados por Godet la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Leamos pues el primer versículo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la débil naturaleza humana, sino conforme al Espíritu. Estas últimas palabras, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no pertenecen a este primer versículo, sino que son parte del versículo 4, donde también podemos leerlas. Aparentemente fueron agregadas por algún escriba al copiar las Escrituras. Se nos dice entonces que no tenemos ninguna condenación, o sea, que resulta alentador que a pesar del tremendo fracaso de Pablo en el capítulo 7, él no perdió su salvación, y por eso dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, él no estaba disfrutando de la vida cristiana. Él mismo era un fracaso y se sentía como un hombre miserable. Pero Dios quería que él disfrutara de alegría en su vida. Ahora, ¿cómo iba él a lograr eso? La respuesta la encontramos aquí en el versículo 2, que dice, «Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte». Aquí tenemos una declaración muy valiosa. En ella notamos una palabra que se repite 15 veces en el capítulo. Esa palabra es «porque». Es el cemento, por así decirlo, que une todo este pasaje. Y es una palabra que requiere un verdadero esfuerzo mental. Necesitamos seguir la lógica del apóstol Pablo, como ya mencionamos anteriormente. Uno de los grandes expositores de la Carta a los Romanos dijo que si usted no encuentra lógico a Pablo, entonces no está siguiendo su razonamiento. La ley del Espíritu, que se menciona aquí, no solo quiere decir el principio de una ley, sino también la autoridad que ejerce el Espíritu. El Espíritu de vida quiere decir que el Espíritu Santo trae vida porque esencialmente es vida. Él es el Espíritu de vida. Y la expresión en Cristo Jesús da a entender que el Espíritu Santo está completamente unido a Cristo Jesús porque el creyente comparte la vida de Cristo. Él libera al creyente. La ley del pecado y de la muerte se refiere a la antigua autoridad que el pecado tenía sobre nuestra antigua naturaleza, culminando en una separación del compañerismo o la comunión con Dios. La nueva naturaleza no podía romper esas cadenas o trabas. Solo la llegada de una nueva autoridad o poder sería capaz de lograrlo, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra sobre la nueva naturaleza que ahora está vitalmente unida a la vida de Cristo. El hombre del capítulo 7, que estaba unido al cuerpo de muerte, está ahora unido también al Cristo viviente. Veamos ahora lo que dicen los versículos 3 y 4. Porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. Ahora, ese no era un fallo de la ley. La culpa la tenía el hombre y el pecado que habitaba en su débil condición humana. La ley era completamente incapaz de producir algo bueno en el hombre. Por eso el apóstol Pablo pudo decir en el versículo 18 del capítulo 7 de esta epístola a los Romanos, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi débil condición humana, no mora el bien». Y eso es lo que la Escritura, la Biblia, está diciendo, estimado oyente. Y eso es verdad. No hay ninguna duda que dice la verdad en cuanto a usted y en cuanto a mí también. Y esto es porque el hombre está totalmente afectado por el pecado. Esto no se refiere a alguna persona que vive cerca de su casa o a algún vecino. Tampoco se refiere a alguien que está viviendo abiertamente en pecado. Quiere decir que usted y yo somos así. Ahora, el Espíritu Santo puede hacer lo imposible. El Espíritu Santo puede producir una vida santa en esta naturaleza humana débil y pecaminosa. Para aclarar un poco esto, quisiéramos usar una ilustración de la vida diaria. Se trata de un ama de casa. Esta señora trae del mercado un trozo de carne para asar en el horno. Lo pone en el horno porque lo necesita para la comida del mediodía. En eso suena el teléfono. Ella va a contestarlo y la conversación se prolonga demasiado. Habla por mucho tiempo. Pasan los minutos, una hora. Al fin, nuestra ama de casa recuerda el asado, se despide de su amiga y va a verificar el estado de la carne. Hay humo y la carne prácticamente se ha quemado. Abre la puerta del horno y tomando un tenedor trata de levantar la carne, pero no lo puede hacer. Desesperada ahora deja el tenedor a un lado y coge una espátula. Pone la espátula bajo la carne y entonces la puede levantar y sacar del horno. El tenedor no lo podía hacer porque la carne estaba demasiado cocinada, estaba demasiado débil como para poder ser levantada por ese instrumento. Sin embargo, la espátula sí pudo hacer el trabajo. No había nada malo en el tenedor, era bueno, pero el problema estaba en la carne, que por haber sido demasiado cocinada había perdido su consistencia. Es por eso que ella tuvo que usar un nuevo instrumento, es decir, una espátula. Podemos decir ahora, estimado oyente, que la ley puede compararse a ese tenedor. No podía cumplir su función porque la carne era débil. No nos podía levantar, pero entonces algo nuevo se presentó. Un nuevo instrumento, por así decirlo, y es el Espíritu Santo. Y lo que la ley no podía hacer, lo hizo el Espíritu Santo. Por ello, estimado oyente, usted y yo podemos vivir la vida cristiana basándonos en este nuevo principio. No es el principio de tratar de ayudarnos a nosotros mismos, porque eso nunca dará resultado. Y todas esas resoluciones que hacemos cuando decimos que vamos a hacer las cosas mejor, nunca dan el resultado esperado. Todos hemos dicho eso alguna vez, pero en realidad ha dado buen resultado. Siempre volvemos a hacer lo mismo. Dios pudo hacer esto, que era nuevo y aparentemente imposible, al enviar a su propio Hijo en la misma condición del hombre pecador. Cristo tuvo la misma naturaleza nuestra, pero sin pecado. Veamos ahora lo que dice la palabra de Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14, 16 y 17, leemos: así como los hijos de una familia son de una misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su propia muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tenía que ser hecho igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser delante de Dios un sacerdote fiel y compasivo, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. También leemos en la misma carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26, estas palabras: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta era la forma que Dios utilizó para llegar a las raíces del pecado en nuestros cuerpos, mentes y espíritus. Él podía venir y ajusticiar la carne pecaminosa en la cruz para que ésta no tuviera ningún derecho sobre los seres humanos. Dios puede así tratar directamente al pecado. Dios se identificó con nosotros, estimado oyente. ¿No le parece que esto muestra su condescendencia? El pecado ha sido condenado en nuestros cuerpos, no ha sido retirado. Estos cuerpos tienen que ser redimidos, levantados como cuerpos espirituales, como dijo San Pablo en 1 Corintios 15, 44. Y hoy, el Espíritu Santo es el que libera al cuerpo del pecado. Hay muchas personas que piensan de esta manera, que sería maravilloso si el Señor viniera y nos llevara de este mundo controlado por el pecado. Y por una parte me gustaría que sucediera ahora mismo, pero por otra parte me gustaría decir que hay algo más maravilloso todavía. Y eso es el que se le capacite a usted, estimado oyente, para vivir la vida cristiana en el lugar donde se encuentra ahora mismo, en un mundo controlado por el pecado. Según el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15, orando a su Padre, nuestro Señor dijo, hablando de los suyos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y ahora dice, en el versículo 4 de nuestro capítulo 8 de Romanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esto fue expresado en voz pasiva para indicar que el Espíritu Santo produce una vida de obediencia que la ley demandaba, pero no podía lograr. El Espíritu Santo provee el poder, pero la decisión es nuestra. El próximo versículo nos introduce a un nuevo enfrentamiento. No es de nosotros el entablar una lucha. Ahora se trata del Espíritu Santo contra la naturaleza humana. Escuchemos lo que dijo el escritor aquí en el versículo 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Al creyente se le ha dado una nueva naturaleza. Él puede entregarse a esa nueva naturaleza y ese es un acto de la voluntad. Y esa es la nueva lucha que se nos presenta. La expresión bíblica, la carne, describe al hombre natural. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 6, dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Siempre será carne. Dios no tiene un plan para cambiar esa débil naturaleza humana. Pero Él brinda algo nuevo. Y la parte final de este versículo 6, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es algo diferente. Tenemos ante nosotros ahora una nueva lucha. Ya no es la nueva naturaleza del creyente tratando de vencer al pecado en el cuerpo, sino que es el Espíritu Santo luchando contra la vieja naturaleza. Pues bien, el creyente tiene a su lado al Espíritu Santo para que éste le defienda de la carne. Yo no puedo vencer la carne. Aprendí eso hace mucho tiempo, así que debo confiar en alguien que sí puede hacerlo. Y ese alguien, estimado oyente, es el Espíritu Santo que reside dentro del creyente. Y él quiere hacerlo y puede lograrlo. La frase «los que son de la carne», es decir, los que viven conforme a la débil condición humana, describe al ser humano natural. En el segundo capítulo de su carta a los Efesios, versículos 1 al 3, Pablo dijo: «Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos y satisfaciendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esa naturaleza merecíamos el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Esa era nuestra condición hasta que fuimos salvados». Y la expresión «la carne» incluye también la mente. En su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 21, Pablo dijo: «Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora Cristo os ha reconciliado». Esto incluye toda la personalidad que está completamente alejada de Dios. En su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo nos dijo: «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Esta clase de gente busca, lucha y hasta ha puesto su corazón en las cosas de la carne. Y esta es su dieta, y las obras de la débil condición humana son manifiestas. Usted lo puede leer por sí mismo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 y 20. Y en Colosenses, capítulo 3, versículo 8, se habla de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo también en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo, versículo 19. «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias». Aunque es humillante, debemos reconocer que el Hijo de Dios retiene su naturaleza heredada del primer ser humano. El vivir dominado por la débil condición humana significa derrota y muerte. Ningún Hijo de Dios puede ser feliz viviendo por las cosas de la carne, de su vieja naturaleza. El Hijo pródigo, como vemos en la parábola relatada en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, puede ir a parar a una pocilga, pero nunca será feliz si permanece allí. Tendrá el deseo de salir y de volver a su padre. La otra clase de gente es la formada por aquellos que, según el Espíritu, han nacido de nuevo, han sido regenerados, en ellos reside el Espíritu Santo de Dios y aman las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo dijo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1: «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». Y el versículo 2 sigue diciendo: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Más adelante, en este mismo capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículo 12, el apóstol continuó dando más instrucciones para el creyente y dijo: «Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia». Estas son algunas de las cosas que podemos leer allí, y cuán maravillosas son. Estas son las actitudes que anhela y busca el Hijo de Dios. pero no las podemos lograr por medio de nuestro propio esfuerzo. Las logramos solamente cuando dejamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Veamos ahora lo que dijo Pablo aquí en el versículo 6 de este capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. El preocuparse de la carne, solo de lo que es humano, lleva a la muerte, pero el preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y la paz. El pensamiento de la carne conduce a la muerte. Y esto quiere decir simplemente que usted está separado de la comunión y del compañerismo con Dios. Y se refiere a la muerte aquí y ahora. El Espíritu, sin embargo, mora en el creyente y le trae vida y paz. Usted puede notar que aquí muerte significa estar separado de Dios y todo lo que ello implica. Cuando nosotros pecamos, estimado oyente, debemos confesar nuestros pecados y ser restaurados a la comunión. Ahora, la palabra vida, aquí, habla de una satisfacción completa y del ejercicio total de las capacidades de una persona. Ah, si pudiéramos vivir esta vida en toda su plenitud. Muchos creen que están viviendo esa clase de vida, pero en realidad están experimentando una sustitución de mala calidad de la vida que Dios quiere proveer. Y la palabra paz quiere decir que usted puede disfrutar de tranquilidad y bienestar en lo que concierne al presente y al futuro. Estimado oyente, ¿cuánto necesitamos nosotros entrar en esa zona donde podamos disfrutar de esa paz? Una cosa es segura. Si usted es un hijo de Dios y está viviendo controlado por su naturaleza humana, no está teniendo una relación de comunión o compañerismo con Dios. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro cuando se encontraban en el aposento alto, en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 8, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Él no tendrá esa relación de compañerismo con usted si está persistiendo en cometer un pecado. Claro que alguien preguntará, ¿y entonces qué debo hacer? Pues lo que hizo el apóstol Pedro, que permitió que el Señor lo limpiara. Usted y yo, en tal caso, necesitamos confesar nuestro pecado. Y en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Y a quiénes se refiere? Pues a nosotros, los cristianos. Y continuó diciendo que Él es fiel y justo para perdonar, en base a la sangre de Cristo. Usted y yo, estimado oyente, tenemos que tener conciencia del carácter malvado de nuestra naturaleza asumiendo nuestra condición real. De esa manera, podemos acercarnos a Él para que nos limpie. De esa manera, disfrutaremos de esa calidad de vida que Él quiere que vivamos en toda su plenitud.
Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen? Sencillo pero profundo. Sin duda ha sido un tiempo muy bien invertido, un tiempo que agradecemos que lo hayan pasado junto a nosotros. Y por supuesto damos gracias de todo corazón a aquellos que nos ayudan para que este programa llegue hasta donde usted se encuentra.
Si alguno quiere volver a escuchar este espacio o tal vez programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web, lafuentedelavida.com, o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia.
Nuestras vías de comunicación más inmediatas son el teléfono 91-422-0524, recuerden 91-422-0524, y el WhatsApp el 601-203-265. Recibimos sus mensajes de texto y de voz. Y si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la dirección info@radioencuentro.net y también info@lafuentedelavida.com.
Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si no les hubiera gustado, nuestra sugerencia es que vuelvan en el próximo, porque en cualquier momento vamos a sorprenderles. Así que para aquellos que son asiduos, les recordamos que este es un medio para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. Aproveche esta herramienta, comparta en sus redes sociales.
Recuerden, la fuente de la vida es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.